el especial musical.
Tercer capítulo del especial musical de la Red de la Diversidad, junto con Gladys Cortés, viuda de Domínguez, haciendo un recorrido por la música y por las historias de Alfredo Domínguez, ese notable compositor, músico, artista, pintor, grabadista de Bolivia y también algún rato futbolista y entre otras cosas, artista de circo, tenía que cuidar el mono. En el circo también nos comentaba Gladys en alguno de estos capítulos del especial musical, disfrutando de estos recorridos y de estas historias. Y estos tres primeros capítulos lo estamos haciendo con la música de esa notable obra de Alfredo Domínguez, que nos pinta un contexto histórico, un contexto del sur del país, una época y una manera de entender desde los sectores populares de ese sur del país la vida. Estamos hablando de Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa. ¿Qué significó para Alfredo y su trabajo la galería y luego la Peña Naira?
Mira, yo me acuerdo que la primera exposición de Alfredo fue en el Instituto Americano, con un concierto con unas poesías dichas por una estudiante de la universidad, gracias a un amigo René Medrano que conocimos. Y él nos presentó a su grupo de amigos, que todos eran universitarios, pero habían hecho el Instituto Americano. Entonces tenían entrada y tenían un teatro formidable ahí. Y fue ahí que Alfredo hizo su primera exposición de óleos y su primer concierto en La Paz. Después había una pequeña galería, pero realmente era librería-galería, donde el diario, que es actualmente, sigue siendo el diario, justo la puerta al lado, era un lugar pequeño, pequeño, no más grande que esto, ¿no? Era ahí, y los libros de un lado, y unas cuantas pinturas que se exponían ahí. Ahí expuso, ¿no? Y después fue la Galería Naira. Fue muy importante porque era una galería, era nada más que eso en esa época. Era una galería, y que además tenía las puertas abiertas para todos los pintores. Porque Alfredo, como era un autodidacta de la guitarra, también era un autodidacta de la pintura, ¿no? Él sabía dibujar con una maestría increíble. Tenía un pulso firme. Podía pintar, dibujar con tinta china. No le fallaba el pulso. Porque ahí en tinta china no puedes volver atrás, no puedes borrar, no puedes corregir. Tiene que ser un trazo limpio, ¿no? Y él era capaz de hacer eso, ¿no? Tenía una capacidad increíble para dibujar, ¿no? Y después para pintar. Entonces, esta galería para él era una gran cosa, porque era realmente una galería.
Aparece luego la Peña Naira, que se convierte, sí, en una suerte de epicentro musical de La Paz, de Bolivia, pero aglutina otras regiones, como por ejemplo mucha gente de Chile que llegaba en, sí, el entorno de la Peña Naira. Cuéntanos, uh-huh, ese contexto, Alfredo, ahí, uh-huh, la música, los encuentros, los aprendizajes.
Mucho tiene que ver con Alfredo, y toda esta época tiene que ver el fundador de la Galería Naira, Pepe Bayón. Pepe Bayón, una persona extraordinaria, de una apertura única, abierta la galería a todos, porque ahí también se hacían conferencias, se invitaba a gente que tenía algo que decir. Pepe, tengo un gran recuerdo de él, y no solamente Alfredo le debe sus inicios a la galería y a Pepe, ¿no? No la abrió solo, desde luego. Había un pintor, Carrasco Núñez del Prado, no me acuerdo su nombre, él estaba casado con una señora francesa, llegó con sus dos hijos no sé cómo se puso en contacto y abrieron la galería, ¿no? Pero después él se fue y quedó Pepe, ¿no? Y la después llegó Gilbert de Chile, después Gilbert Fabre, que hubo esta ruptura entre él y Violeta y fue el origen de su venida aquí. En principio Gilbert contó que quería irse al Perú, ¿no? Y que fue porque quería salir ese rato, estaba muy enojado, quería dejar Chile, quería irse. La ruptura parece que fue importante, ¿no? Entonces quería salir de Chile y fue a la embajada del Perú o al consulado y no le quisieron atender. Enseguida se dio la vuelta y vio al frente embajada boliviana o consulado boliviano y entró ahí. Ese rato le hicieron sus papeles y se fue dirección Bolivia. Entonces Gilbert y Pepe hicieron una gran amistad. Gilbert dice que fue alguien, que no recuerdo su nombre, que le dijo: hay un señor con el que puedes hablar, yo pienso que él puede interesarle lo que tú propones. Él quería abrir una peña, ¿no? Entonces Gilbert se contactó con Pepe, formidable Pepe, que siempre estaba abierto a todas las nuevas ideas, ¿no? Con tal de que sirviera a todo el mundo. Entonces, ese fue el origen de la Peña Naira. Y después, una vez abierta la Peña Naira, Gilbert se ocupó de contactar a la gente que hacía algo, ¿no? Dentro de la música, y es así como se inició la Peña, ¿no?
Alfredo, además, va a hacer música con Gilbert Fabre, va a hacer música ahí con Ernesto Cabur, van a hacer un trío con algún disco legendario de la historia de la música, claro, aquí. Sí, uh-huh. ¿Cómo se vivía eso en el entorno familiar? Supongo un dinamismo impresionante también en una época de composición, de búsquedas musicales en el entorno de la música de Alfredo.
Era muy estimulante la peña, ¿no? Porque antes Alfredo, antes de la peña, como dije, él pensaba que la gente se aburría con los solos de guitarra, ¿no? Eso por un lado. Después se le quitó esta idea porque Gilbert se ocupó también de convencerlo de que era muy, muy extraordinario lo que él hacía, ¿no? Que era único. Entonces Alfredo comenzó a tener un poco más de confianza en lo que él proponía. Y como era cada fin de semana la peña, y que Alfredo tenía gran facilidad para componer, como para pintar y dibujar, entonces ocurría, por ejemplo, que tenía un tema en la cabeza, lo iba redondeando durante la semana y al fin de semana ya lo presentaba en la peña. Como Gilbert tenía todo su tiempo disponible, él más que Alfredo, porque Alfredo trabajaba durante el día, ¿no?
¿Qué estaba trabajando?
Trabajaba en Geobol. Dibujaba mapas cartográficos, ¿no? Entonces, en el tiempo disponible ensayaban, pero Alfredo también tenía otra capacidad, ¿no? Que era arreglista. Entonces, inmediatamente arreglaba qué parte el uno, qué parte el otro, qué arreglo se le podía hacer, cómo se hacía esto, y lo presentaban en la peña. Después lo iban remodelando, iban corrigiendo cosas, pero eso era en ruta, ¿no?
Escuchemos todavía de Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa, Añoranza.
Añoranza es la vuelta al terruño. Añoranza es lo que Alfredo debió sentir las veces que estuvo en sus fugas y el recordar, ¿no? El terruño abandonado. La familia, los papás, los amigos. Yo pienso que es eso, ¿no? Eso que ha inspirado la añoranza y es la vuelta a la tierra, ¿no? En Juan Cutipa. Y los hijos, ¿no? Los hijos del personaje, los hijos que ha dejado y los nuevos, el nuevo que va a venir, ¿no? ¿no?
A tres changuitos cañeros su mamá les va a retar. Su mamá les va a retar. Y su vientre está apurando a un otro que va a llegar. A un otro que va a llegar. Un pedazo de su tierra gira dentro su mente, del marido que ya pronto verá el suelo que siente, verá el suelo que siente. En medio de su retina quedaron fotografiadas sus aventuras pasadas con cholitas engañadas. Sus aventuras pasadas. Este ser tuvo líos como cualquier humano. A veces es más humano que los que ven sus líos. Y ahora que vuelve a su tierra, gritando evoca un carajo. Viva mi patria Bolivia, aunque no haya trabajo.
La época del carnaval es una de las más maravillosas en este país y en sí, las distintas regiones, porque es época de abundancia, se celebra las cosechas que vienen, por tanto, es una época altamente festiva, creativa, de encuentros. Y esto no fue ajeno a Alfredo,
¿no?
¿Cómo vivían ustedes los carnavales? ¿Qué solían ser sus carnavales de ustedes?
Bueno, nuestros carnavales, para Alfredo, que había vivido toda su vida en el sur, finalmente, porque nacido en Tupiza, cuando las escapadas que hizo fueron también por el sur, finalmente, ¿no? La parte de la Argentina, claro, pero con el circo también al Chaco, y después su servicio militar en Tarija. La Paz le era completamente extraño. Porque él hablaba quechua con sus papás, ¿no? O sea que la aymara para él, la cultura aymara le era desconocida completamente. Como dije, nosotros vivíamos con mis papás, yo vivía en la guerrilla Orlanza y Puerto Rico, ¿no? Y en esa época, el cerro que sube de ahí y que ahora lo pasa por encima el teleférico naranja, eso no estaba poblado, ¿no? Estaba vacío. Y nosotros subíamos ahí con Alfredo, y nos permitía mirar los patios de la gente. Y una vez subiendo ahí a pasear, ¿no?, un día domingo, vimos, en tanto que expectantes, realmente teníamos eso a nuestros pies, y veíamos un patio grande, ¿no?, donde había una orquesta de bandolinas, charangos y guitarras, como una estudiantina.
Una estudiantina,
¿no? Era más o menos como unas 10 personas. Las señoras tenían todas polleras. Tocaban la puerta, abrían. La estudiantina tocaba una diana. Y entraban los que venían en visita con su cajita de cerveza. Y le tocaban la diana y entraban, se sentaban, habían las libaciones, las invitaciones ahí. Y nosotros mirando como en teatro, ¿no? Cómo vivía la gente de La Paz, cómo festejaban, cosa que no se da allí en el sur, ¿no? Así, ¿no? Y todo lo que, y como consumían cerveza, ¿no? Y cómo bailaban después, qué bailaban. Todo eso era desconocido para nosotros, ¿no? La comida. Y yo, en tanto que hija de familia, en los 3 años que habían precedido la llegada de Alfredo, yo no había conocido gran cosa más que mi colegio, ¿no? Y punto. Entonces, para mí también fue un poco ir a ver eso con Alfredo, ¿no? Iniciarnos en esta vida de la paseñidad.
Pues volvamos al carnaval, pero del sur, sí. Con la rueda en Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipán. Uno de los temas más difundidos de Alfredo.
Sí. Es que relata esta forma de bailar el carnaval, ¿no? Con su banderita blanca, con cuando se puede con las coplas, con esta forma tan linda que tenemos en el sur de festejar, a veces también con la tarquita, ¿no? Nosotros llevábamos allá, tiene dos nombres, ¿no ves? La tarca.
Anata,
sí, anata, sí, allá la decimos anata más bien. Y entonces ir a bailar con la anata, tan lindo, la chicha, el maíz siempre está presente. Esa época ya empieza con suerte también la época de las humintas con albahaca, que son tan ricas, ¿no ve? El quesito de cabra.
Con choclo fresco.
Sí.
Época de abundancia, sin duda
sí,
alguna.
Sí, sí,
la del carnaval.
Sí,
sí. Esto es La Rueda. Ajá. Alfredo Domínguez.
Claro.
Ese sur del país, nos hablabas cuando empezábamos la obra de Vida, Pasión y Muerte, Juan Cutipa, este vínculo con el mundo rural, la Navidad rural, pero también ese sur del país no se puede entender sin la minería, la presencia de las minas, y aparece un Juan Minero. ¿Cuál fue el vínculo de Alfredo con las minas? ¿Y qué relata este Juan Minero? ¿Y cuán importante finalmente también es esa experiencia minera en la composición cultural de ese sur boliviano?
Tupiza está rodeada de montañas, y esas montañas están llenas de minas. Mi abuela materna, que nació en Oploca, finalmente creció en una de esas minas, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que buscaba trabajo en Tupiza y que no podía encontrar, se iba a las minas y ahí podía tal vez encontrar trabajo, ya sea en la mina misma, o ya sea en la administración de la mina, o en las escuelas de la mina, y bueno, así, ¿no? El hermano de Alfredo, que era un hermano de madre, que tenía 15 años, era 15 años mayor que Alfredo, él, por ejemplo, era chofer de un camión que iba y venía a las minas, ¿no? Ese hermano, Ricardo. Entonces, la relación de Tupiza con las minas, porque la gente de que venía a buscar mercadería para las minas, venía a Tupiza, ¿no? Y entonces, la relación era bien próxima, ¿no? ¿Quién no conocía a alguien que trabajaba en la mina? Todo el mundo tenía a alguien que trabajaba en la mina o en las minas, ¿no? Y los dueños de las minas vivían en Tupiza.
Todo el Emporio Aramayo, que uh-huh. tiene uno de sus monumentos en la plaza principal, claro. de Tupiza, muestran a uno de los tres llamados varones del estaño, claro. y su importancia en la región.
Y la minería mediana, la minería chica, y todo ese ambiente, ¿no?
Pues escuchemos, Juan Minero.
Rompe la roca de esa piedra adormecida, despertando a momentos a su estrella dormida. Minero en el oscuro profundo se oye el llanto de la roca, hasta el viento agoniza porque el aire no le toca. Minero es. Reno golpe a golpe, al hombre le quita su mundo, y el fondo devuelve el eco, hecho canto moribundo. Minero es. El sudor está en problemas, la copla se va callando. Juan con su leve sonrisa se da cuenta que agoniza. Minero es. La roca ya quedó blanda, pero el vigor va cediendo. Juan ya vive horas extras, un sueño lo va envolviendo. Juan Cutipa se está muriendo.
Y ya para cerrar este tercer capítulo del especial musical y cerrar la obra que nos ha acompañado en estos tres capítulos, para luego pasar a otras propuestas musicales de Alfredo, esta que es Vida, Pasión y Muerte de Juan Cutipa, la obra cierra con la muerte del indio.
En la época de Alfredo, tal vez, y en todo, yo creo que en toda Bolivia, la muerte está siempre bien cercana, ¿no? Y está siempre bien visible. Y claro, este personaje que nació con tanta ilusión en una Bolivia de esa época, en el medio donde nació.
Estamos
Juan
hablando
Cutipa.
De una obra compuesta en la década de los años 60.
Sí, sí. Parecía no tener otro futuro, ¿no? Es tal vez eso algo que es difícil de ahora de comprender, ¿no? En esta época un poco difícil de no pensar que podemos tener otro futuro, ¿no? Que los bolivianos pueden esperar. En esta época me parece que era difícil concebir para la gente de estos medios, que sea rural o que sea en las minas, difícil. Los mineros mueren jóvenes, ¿no? No viven mucho. Y es lo que le ocurre a Juan Cutipa, ¿no? Que él, en la letra que pone, dice: Juan ya vive horas extras.
Especial musical.